Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Seguro que alguna vez has estado en un hospital de Málaga. Salas de espera, quirófanos, zonas de observación, la UCI, laboratorios y hasta cafetería. Un hospital es un gran edificio compuesto de distintos espacios. Es una pequeña ciudad donde nada está ubicado al azar. Por ejemplo, a la hora de construir un nuevo quirófano, hay una persona que decide dónde debe hacerse, dónde debe construirse y además cómo debe ser el diseño para que los aparatos médicos puedan conectarse a la corriente eléctrica y los gases medicinales, por ejemplo el oxígeno, pues lleguen al paciente de la manera más cómoda posible. Esta labor recae sobre el ingeniero sanitario.
El médico solo te dice que quiere un quirófano. Tú le tienes que diseñar ese quirófano y ahí es donde entran los ingenieros sanitarios.
José Antonio Ponce es uno de los 4 ingenieros sanitarios con los que cuentan los hospitales públicos de la provincia de Málaga. Estos profesionales son una pieza clave a la hora de acometer cualquier actuación. Un ejemplo es la reciente reforma de las urgencias del hospital regional.
Reformar 3.500 metros cuadrados de las urgencias con la urgencia funcionando es un reto, porque la constructora se paraba y decía, ahora no puedo seguir, pues ahora teníamos que hacer una área paralela a asistencia al lado para que la constructora pudiera seguir.
La actividad de un hospital, claro, es que no puede parar porque haya obras. En estos casos, la labor de estos ingenieros sanitarios es conseguir que ambas cosas sean compatibles, manteniendo la seguridad de los pacientes. Eso, por supuesto, es lo primero. También se encargan de que el hospital funcione correctamente cuando se va la luz, de que no falte el agua, que el sistema de climatización no falle o que las tuberías de gases medicinales estén siempre a punto.
El ingeniero es el responsable de que esas instalaciones estén en correcto funcionamiento siempre, ¿vale? En cualquiera de las circunstancias, haya luz, no haya luz, esté lloviendo, no esté lloviendo.
Pero estos profesionales también están preparados para situaciones excepcionales, como fue la pandemia del COVID, un tiempo en el que, recordarás, el pabellón de Carranque, aquí en Málaga capital, se transformó en un hospital.
Que se hizo en 6 días y gracias a Dios no se pudo usar, pero convertimos una cancha de baloncesto en un hospital de emergencia.
Te hablamos de la figura de estos profesionales porque hoy, a las 4 de la tarde, comienza en Málaga la edición número 42 del Congreso Nacional de Ingeniería en el sector de la sanidad. El evento, que se va a desarrollar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, va a reunir a 1.500 asistentes, 130 empresas y más de 60 ponentes. Entre los asuntos que se van a tratar está el futuro tercer hospital de Málaga, unas instalaciones con 800 habitaciones, 48 quirófanos previstos y 8.000 metros cuadrados de urgencias. Para que te hagas una idea de la dimensión, las urgencias del regional tiene 3.500 metros cuadrados, así que lo que se espera es incluso duplicar las urgencias del regional en ese nuevo hospital que está por construirse, eso también es cierto. El ingeniero sanitario José Antonio Ponce, que es presidente del comité organizador de este congreso, señala que con su ubicación el tercer hospital de Málaga supondrá todo un reto a nivel constructivo.
¿Dónde va ubicado ese hospital? La construcción de ese hospital, la logística de entrada y salida de materiales, con 2 hospitales al lado funcionando, los vecinos, 3 plantas que llevan subterráneos, esos son 15 metros de profundidad hacia abajo, lo hace complejo hacer ese hospital. Todo eso se va a exponer ahí.
Otras materias que serán debatidas durante los 3 días que dura el Congreso Nacional de Ingeniería en el sector de la sanidad son la accesibilidad, la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito de la ingeniería en sanidad, la eficiencia energética y la seguridad del paciente, entre otros asuntos. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Innovación, nuevas técnicas, última tecnología, optimización de recursos. El ámbito sanitario avanza a pasos de gigante, pero por ahora nadie ni nada ha sido capaz de crear de manera artificial algo tan básico y tan necesario como es la sangre humana que necesitan cada día nuestros hospitales.
La sangre no se fabrica igual que no se fabrican los órganos. Por tanto, necesitamos que aquellas personas que estamos sanos y que podemos ser generosos dar parte de esta sangre para aquellas otras personas que han tenido la desgracia de tener una enfermedad, un accidente, poder solucionar su problema y salvar su vida en determinadas situaciones.
Así que podemos construir grandes hospitales, pero no podemos fabricar sangre, no se puede fabricar sangre. Y eso es lo que destaca el hematólogo del Centro Regional de Transfusión de Málaga, Francisco Sánchez. La única manera de conseguir eso, la sangre, es mediante la donación. A esta hora, 12:35 minutos, te quiero llevar hasta el Ayuntamiento de Málaga. Desde las 9 de la mañana, el patio de banderas se ha convertido en un centro de donación de sangre con 20 camillas y casi una treintena de profesionales. El objetivo es alcanzar las 400 donaciones en la edición número 17 del Maratón de Donación de Sangre. Andrés Atienza, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Oye, estás ahí en el patio de banderas, que normalmente es un sitio así, pues donde incluso se celebran actos, muy aséptico, muy formal. ¿Qué ves? Descríbenos ese centro móvil de donación que se ha convertido el patio de banderas.
Bueno, pues efectivamente, normalmente se viene aquí pues convocado por en rueda de prensa para hacer alguna presentación, para informar de algún asunto municipal, pero hoy ha desaparecido todas esas butacas, ese atril, las banderas se conservan, vemos aparatos de aire acondicionado que se han instalado y las camillas, al final superan la veintena, esas camillas que vemos aquí, unas camillas plegables, transportables, de color azul, de plástico azul. Vemos ahora mismo que la mayoría de todas las que hay, están ocupadas unas 17 camillas de personas que han venido, que se han trasladado hasta el Ayuntamiento de Málaga y que ahora mismo vamos a llamarlo así porque no sé muy bien el término concreto, están conectadas, ¿no?, enchufadas a esas máquinas que van sacando sangre poco a poco, donde pasan unos minutos estos donantes y donde ceden, ya lo decías, Mónica, eso tan importante y que no se puede fabricar de manera artificial como es la sangre. Luego en el centro eso está como formando una especie de rectángulo pegado a la pared porque han dejado despegado el centro, han dejado despejado el centro donde vemos una gran mesa ahora mismo donde están todos los instrumentos necesarios para ir también clasificando, almacenando y vemos a esos técnicos, a esos profesionales que mencionabas, todos con un pantalón azul y un polo rojo que están atendiendo lógicamente a todos los donantes. Luego, nada más entrar por una de las, se puede entrar de dos maneras, tal como se entra el ayuntamiento mano derecha o mano izquierda. Por detrás de esas grandes escaleras, que es donde está el patio de banderas, bueno, pues ahí vemos una cola. Ahora mismo hay 8 o 9 personas esperando en esa cola para pasar por una especie de control donde te hacen, ahora de todas maneras vamos a dar detalles, donde te hacen una especie de rápido chequeo para ver si estás en condiciones, te miden la tensión, por ejemplo, para ver si estás en condiciones de donar sangre. Por lo tanto, lo que te puedo dar es un dato a esta hora, a las 12:38, ya se han alcanzado las 100 donaciones, es decir, un cuarto, el 25%, Mónica, de lo que se pretende pues recoger durante todo el día.
Bueno, pero esto, un cuarto, nos queda el resto. Nos quedan mínimo 300 donaciones más. El maratón de donación comenzó a las 9 de la mañana, Andrés, está operativo hasta las 9 de la noche. Estas primeras horas, como dices, esas 100 donaciones y el objetivo es llegar a 400 o incluso superarlas.
Sí, porque las 400 aproximadamente fueron las que se rozaron la pasada edición y claro, hay que superarse, Mónica, esto tiene que ser una superación constante, ¿no? Así que se pretende alcanzar esas 400. Mira, me estoy moviendo por este patio de banderas, enseguida vamos a hablar con el coordinador médico del Centro de Transfusión de Málaga, pero me voy a acercar a un jovencito pero largo, grande, o sea, alto, se llama Rubén. Rubén, ¿qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ya te han cogido, has estado un ratito en la cola. Oye, ¿te enteraste del maratón y cómo te pusiste en marcha? Porque tú eres donante habitual, ¿no? ¿Qué edad tienes ahora?
Ahora mismo 22, cumplí en agosto.
Y empezaste a donar a los 18.
Efectivamente, en la Facultad de Ciencias de la Salud.
Entonces tú estás al tanto de todo lo que sucede en cuanto a donaciones extraordinarias.
Sí, me sale normalmente las campañas por redes sociales y justamente había visto la del ayuntamiento y me coincidía con algo más de 2 meses de mi última donación.
Estás concienciado, ¿no? Y te gusta también concienciar a los demás de que esto es importante. ¿Por qué crees tú que es tan importante donar sangre?
Bueno, yo creo que al final es un poco ponernos en el lugar del otro y algo que podemos hacer tan bonito como ayudar a los demás y salvar vidas, las plaquetas, el plasma, en general cualquier cosa, pues es beneficioso y también nos gustaría que cuando a nosotros nos pasase algo tuviésemos esa posibilidad.
Anda, dilo, que no duele, que no pasa nada, ¿verdad?
No, es un pinchacito. Yo entiendo que hay gente que le pueda dar más cosas, pero en general es algo rápido, 4 o 5 minutitos y puede salvar una vida.
Pues Rubén, muchísimas gracias por tu labor, por lo que haces, por acercarte aquí.
Nada, a todos vosotros.
Bueno, Mónica, tenemos en la redacción un compañero que se desmaya cuando va al reconocimiento médico y le sacan sangre.
Cuando le sacan un mini tubito, un mini tubito y se nos desmaya. Y no quiero dar pistas, pero vamos, es de los de deportes. Hasta ahí, exacto. No quiero decir nada más.
Ha dado el 50% de posibilidades. Mira, aquí tengo conmigo Emilio Alonso, que está con un paciente. Nos disculpa un momentito que entretengamos al doctor. Sí, claro que sí, ¿no? Bueno, Emilio Alonso, coordinador médico del Centro de Transfusión de Málaga. ¿Qué tal? Bienvenido.
Pues muchas gracias por vuestra colaboración y bueno, un año más que estamos en la Maratón de Málaga para conseguir las máximas donaciones posibles en el día de hoy.
Esto tiene que ser constante todo el año, porque ¿qué necesidad, por ejemplo, hay hoy día de los hospitales en cuanto a bolsas de sangre en Málaga?
Diariamente necesitamos de 200 a 250 bolsas de donantes para poder abastecer a todos los hospitales de Málaga y provincia. Eso implica pues que 200 personas tienen que donar diariamente desde el 1 de enero al 31 de diciembre para que no falte sangre ni derivados hematológicos a nivel de los hospitales.
¿Y cada persona cuántas bolsas de sangre puede llenar?
Bueno, los donantes de sangre pueden donar los hombres 4 veces al año y las mujeres 3 veces al año, con una diferencia entre una donación y otra de 2 meses, como mínimo. Pero de una bolsa de un donante, pues como decimos, se salvan 3 vidas porque cada paciente, cada patología necesita una transfusión, o bien de plaqueta, o bien de plasma, o bien de concentrado de hematía, con lo cual en un acto simple de 10 minutos se sabe que se están salvando 3 vidas en ese momento, ¿no?
Bueno, ya claro, sé, Andrés, porque no sé si le puedes preguntar al doctor Emilio Alonso.
Te está escuchando.
Hola, doctor, hola. Buenas tardes.
Hola.
Al final de cada bolsa, yo me tumbo ahí en una de esas camillas que hasta las 9 de la noche hoy van a estar en el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga y me extraen la sangre, ¿de ahí qué se saca? O sea, ¿cuántas cosas sacamos de la sangre?
Pues sacamos los 3 componentes que tenemos en la sangre, que es la parte líquida, que es el plasma, la concentrado de hematía, que son los glóbulos rojos, y las plaquetas. Entonces, eso después, una vez que llega la bolsa a nuestro centro, se hace la separación de cada componente y dependiendo de la patología que necesite cada enfermo, pues se le transfunde los elementos necesarios, ¿no? Entonces,
doctor,
por eso decimos que con una bolsa se pueden salvar hasta 3 vidas, ¿no?
Claro. Doctor, ¿y esos 3 componentes que nos extraen de la sangre tienen fecha de caducidad? ¿Cada uno de ellos tiene una fecha de caducidad distinta?
Pues sí, las plaquetas las podemos utilizar durante 5 días solamente, por eso también es el déficit que tenemos y las necesidades de plaquetas que tenemos constantemente, porque nada más que se pueden utilizar durante 5 días a partir de la fecha de extracción. Los concentrados de hematía los podemos utilizar de 20 a 40 días, dependiendo de la conservación que tenga la bolsa. Y el plasma, es verdad que ese sí se puede utilizar o congelar y podemos guardarlo durante más tiempo. Pero sobre todo las necesidades de plaquetas, es que una bolsa de plaquetas tenemos 5 días para poderla utilizar simplemente. No podemos congelarla ni nada.
Claro. Enseguida le quiero dejar la palabra a mi compañero, que sé que está ahí con un montón de dudas, pero hablaba el otro día con una persona, me decía, ya, es que yo prefiero ir a un hospital público porque si hay algún problema en una operación, la sangre está garantizada. Cuando hablamos de donar sangre hoy, que insistimos, hasta las 9 de la noche, donación de sangre, maratón de donación de sangre en el Ayuntamiento de Málaga, si yo me opero en un hospital privado, estoy en la cola. Si necesito sangre, ¿tengo que esperar a que me llegue?
Vamos a ver, no. Nosotros somos el único centro a nivel de Málaga reconocido para poder tratar la sangre, tanto el plasma, las plaquetas o los concentrados de hematía. Es decir, toda la sangre que se saca en Málaga y en la provincia de Málaga, toda esa sangre es procesada en nuestro centro. Y de ahí se distribuye tanto a los hospitales privados como públicos. Es decir, la única diferencia es que lo que es la facturación a los privados pues se la harán el Servicio Andaluz de Salud, porque la sangre nuestra es altruista y no, nosotros no se paga nada por lo que es la sangre, ¿no?
Yo quería preguntarle al coordinador médico del Centro de Transfusión de Málaga. Emilio, la mayoría de las personas que vienen aquí vienen atendiendo una llamada vuestra, es decir, la mayoría son donantes, porque entre enero y septiembre se habían llevado a cabo unas 30.000 donaciones de sangre, unas 1.500 de plasma aproximadamente. Hoy vemos caras nuevas, es decir, aparte de ya, podemos decir, los veteranos, los donantes, ¿no? Esos que no fallan. ¿Sirve esto para ver caras nuevas?
Hombre, hay caras nuevas, ¿verdad? Que cada vez que se hace un acontecimiento de esta índole, siempre hay algún donante que suele venir por primera vez y se le van explicando todas las cosas. El problema es que no estamos haciendo un relevo generacional como nos gustaría tener, ¿no? Es decir, hay más donantes antiguos que por la edad se van ya jubilando y no tenemos ese relevo generacional de gente joven para ir de donantes nuevos para poder mantener el número de donantes que necesita Málaga.
Y ya la última, Emilio, si no tenemos en cuenta a este señor que está aquí esperando que termine la entrevista para cogerle los datos, muy amablemente...
A ver si se va a marear, ahí con la aguja.
No, todavía no lo han pinchado, Mónica, le han pinchado, que hay gente también en la cola, no quiero entretener más al coordinador médico. ¿Cuánto tiempo se tarda desde uno que llega aquí hasta que se puede ir a su casa a donar sangre? Porque muchas veces dice, es que no tengo tiempo.
Hombre, el proceso hoy voy un poquito más de cola porque, bueno, gracias a Dios estamos teniendo bastante aceptación en el llamamiento de la donación de sangre, pero un proceso desde que entra, se le hace la entrevista, hace la extracción y se toma el refrigerio, 20-25 minutos es lo que tarda en todo el proceso, desde que entra por la puerta hasta que se va.
Y para donar, básicamente estar sano.
Pues sí, de 18 a 65 años, los requisitos que tenemos de edad, aunque estamos viendo que se va a ampliar la donación hasta los 70, por lo que he comentado anteriormente, de que no tenemos donantes suficientes para poder abastecer todas las necesidades que tenemos, pesar más de 50 kilos y no padecer ninguna enfermedad infectocontagiosa o crónica a nivel de corazón, riñón o pulmón, pero que todo eso va a estar siempre asistido por un servicio médico y de enfermería que le aclararemos todas las dudas que pueda tener.
Pues Emilio Alonso, coordinador médico del Centro de Transfusión de Málaga. No le entretengo más ni a usted ni al paciente que está ahí esperando. Gracias.
Gracias.
Mónica, por cierto, quiero hacer una puntualización. La EMT está ofreciendo de manera gratuita, pues a las personas que vengan, el viaje de bus de vuelta, ¿vale? El viaje de bus. Aquellos que sean donantes han recibido ya por parte del Centro de Transfusión ese QR que se pueden montar en el autobús y pueden venir. Si una persona no es donante, lógicamente no tiene ese QR. El viaje de vuelta sí lo va a poder hacer gratis porque aquí se le va a entregar ese QR personalizado con el que se montan en el autobús y pueden hacer el viaje de vuelta a su casa tras haber donado. Mira, vemos hasta algún policía local que se ha puesto en la camilla también a donar, mucha gente implicada, así que esto va viento en popa, Mónica. Ya nos enteraremos al final de la jornada, a las 9 de la noche, si finalmente se ha conseguido ese objetivo de alcanzar las 400 donaciones.
Pues ojalá que sí, y ojalá que este ratito de radio haya ayudado a convencer a muchos. Ya no sé si para hoy, porque a lo mejor hoy les viene mal, pero el Centro de Transfusión de Sangre siempre está abierto para recoger nuestra donación, o sea que puede ser cualquier otro día. Gracias, Andrés. Gracias.
Un saludo.
Cierto, ¿vas a donar?
Pues no lo sé, yo no sé, a ver si puedo o no puedo, porque como tengo la vena todavía de un reconocimiento médico que nos han hecho, voy a preguntar a ver si tengo por ahí otra y se puede, ¿vale?
Venga, gracias Andrés.
Ya que estamos aquí, ayudamos.
Gracias. 12:48 minutos, a esta hora vemos alguna nube por ahí en el cielo. Bueno, nada, hoy cielos en general despejados, de cielos azules. Está muy gris, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, pero aquí en la provincia de Málaga, por lo que vemos en las pantallas de la EMT, está todo prácticamente despejado, con máximas que hoy van a ser de 29 grados en Antequera, 28 grados alcanzarán en Vélez, Málaga, 27 en Ronda y 26 grados de máxima nos anuncia el hombre del tiempo aquí en Málaga capital y también en Marbella. Cuando va a llover, al menos eso dice el hombre del tiempo, va a ser mañana jueves. Vamos a tener cielos nubosos que van a ir aumentando durante el día y no se descartan chubascos que pueden ir a acompañados de tormentas. Eso será mañana jueves. A esta hora nos asomamos a las carreteras. Según informan desde la DGT, tenemos 4 kilómetros de retenciones en la A7 a la altura de Marbella. En sentido Cádiz se ha registrado un accidente y eso está provocando complicaciones. 4 kilómetros en la A7 a la altura de Marbella en sentido Cádiz. En la medida de lo posible, pues como puedas, intenta evitar la zona o intenta evitar tu salida un poquito más tarde. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante, ya sabes, por la comisaría, también en la avenida Valle Inclán hacia Ciudad Jardín y en la avenida Manuel Agustín Heredia, una mañana, desde media mañana, el tráfico bastante complicado en sentido este, en sentido El Palo, porque se están realizando trabajos de parques y jardines. En el mundo del deporte, Unicaja se estrena hoy en la Champions de baloncesto. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Va a ser a las 8:30 de la tarde en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Visita el equipo malagueño, el Mersin de Turquía. Mira, en todos los años que lleva Unicaja jugando competición europea, es el 10º equipo turco que visita Málaga para jugar un partido de baloncesto. Es la primera aparición de este equipo turco en una competición europea. Está pendiente Ivonne Navarro del estado físico de Kendrick Perry. Tiene un pequeño problema en el hombro y no se va a jugar con la salud de nadie. El que seguro que va a reaparecer es James Webb, que fue baja el pasado sábado por culpa de una lumbalgia. De el rival es turco, habla Ivonne Navarro y también habla de si Unicaja, bicampeón de esta competición de manera consecutiva, es el rival a batir.
Supongo que sí, ¿no? Si hemos ganado 2 años, igual que lo ha sido muchos años el Tenerife, que siempre ha sido el equipo a batir, también este año también seguro que lo será, ¿no? Pero bueno, es que el pasado no te da empezar ya 3-0 la regular season ni empezar 10-0 los partidos. Más bien al contrario, ¿no? Los equipos sienten que no tienen nada que perder cuando juegan contra ti porque eres el vigente campeón, lo has hecho 2 veces y bueno, todo el mundo cuenta con que es un partido que pueden perder. Eso libera mucha presión, ¿no?
La cita, insisto, 8:30 en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. También te hablo de fútbol. Ya sabes, Mónica, que las aguas bajan muy, muy revueltas en el Málaga Club de Fútbol. Lleva más de un mes sin ganar. Encadena 4 derrotas consecutivas, algo que no ocurría desde el año 2018. Y el domingo se la juega Sergio Pellicer, se la juega el entrenador del Málaga Club de Fútbol, que reconoce que está viviendo su peor momento. Todo lo que no sea ganarle al Deportivo de La Coruña podría provocar pues un mare magnum, ¿no?, en el banquillo del conjunto blanquiazul. Para más inri, Pellicer encima no va a estar sentado en el banquillo porque cumple su segundo de los 3 partidos de sanción que le impuso el comité de competición. La buena noticia para Pellicer, parece que recupera a una de las 9 bajas. Joaquín, el extremo zurdo del Málaga, hoy ha vuelto a entrenarse de manera parcial y apunta que el domingo podría reaparecer. Aún así, el Málaga tendría 8 bajas para recibir al Deportivo, equipo líder y que no ha perdido ningún partido en 8 jornadas. David Larrubia, uno de los capitanes de la plantilla del Málaga, dice que van a revertir la situación.
Bueno, el mensaje de unión, sabemos que va a haber crítica porque somos un club tan grande que es el Málaga y sabemos la exigencia que hay en este club, pero yo mandaría un mensaje de unión de que estén con nosotros, aunque ahora mismo sea complicado, pero tenemos muchísimas ganas de jugar ya delante de nuestra gente, de sentir ese aliento. Y sabemos que cada partido en segunda división es muy complicado, enfrente contra quien te enfrente, sabemos que el Depo está en la parte de arriba, pero hoy hemos visto que hemos venido a la casa del Racing y hemos jugado de tú a tú en la primera parte cuando estábamos 11 contra 11. Y eso, un mensaje de unión, de positividad, que estamos todos a una, estamos con el míster y yo creo que esto es una mala racha y la vamos a sacar, que confíen en nosotros.
Domingo 9 de la noche, por cierto, Mónica, que alguien le eche aceite a las bisagras del campo del Sardinero, porque, madre mía, cómo sonaba la bisagra de la puerta cuando hablaba David Larrubia. A las 9 ese partido y ojalá ya con una baja menos para el Málaga. Por cierto, Izan Merino, malagueño que está jugando con España en el Mundial Sub-20, ayer participó en el pase de España, ganó 0-1 a Ucrania, se metido España en cuarto de final. La mala noticia para el Málaga es que no recupera a Izan Merino para el partido del próximo domingo. Y por cierto, hoy balonmano juega el Costa del Sol Málaga en que arranque frente al Atlético Elche. Así que muchas cosas hoy encima de la mesa, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Araboca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detec Pro las localiza. Detec Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detec Pro.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La del Manojo de Rosas, la zarzuela más divertida, una maravillosa comedia musical, obra maestra de nuestro género lírico español, este domingo a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hay otras historias que te interesa conocer. Investigan el apuñalamiento por parte de un cliente al cocinero de un restaurante de Marbella. Según adelanta el diario Sur, el cliente realizó un pedido en el establecimiento. Inició una discusión con los empleados del local y después atacó al cocinero, apuñalándolo en el pecho. El presunto agresor se dio a la fuga, mientras que la víctima, el cocinero de 40 años, tuvo que ser trasladado a un centro de salud y después incluso al hospital. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación de estos hechos. De momento, no hay detenidos. Y 9 personas sí que han sido detenidas por su presunta implicación en el robo de más de 100 coches de lujo, valorados entre todos en al menos 3 millones de euros. Una red que actuaba en Italia y también aquí en España, concretamente en Marbella. 2 presuntos miembros de una red especializada en el robo de coches híbridos y deportivos en varios países europeos. Según los investigadores, la red estaba compuesta por ciudadanos moldavos y de habla rusa. Operaba con un alto nivel de especialización y una precisión, dicen, tipo militar. Eso es lo que dicen los investigadores, una precisión militar. En Italia y también aquí en la Costa del Sol localizaban los vehículos, principalmente en eventos de alto nivel, donde sabían que habría propietarios de coches de lujo, a los que neutralizaban los sistemas de alarma y GPS usando equipos electrónicos. Después del robo, falsificaban documentos y matrículas con calidad profesional para evitar el rastreo de los coches, que enviaban enteros o por piezas a mercados ilegales fuera de la Unión Europea a través del puerto belga de Amberes. Así que esas son historias que también están ocurriendo a esta hora, 12:58 minutos. Pero no me da las ganas. Si eres cofrade o eres devoto de la Virgen de la Esperanza, no te despistes, que después del boletín de noticias de la 1 de la tarde te voy a contar algo que igual te interesa, porque a lo mejor te interesa que tu nombre pueda pasar a formar parte de la historia del patrimonio de la Semana Santa de Málaga, en concreto de la Archicofradía de la Esperanza. ¿De qué te estoy hablando? ¿Cómo puedes formar parte del patrimonio de nuestra Semana Santa? Tu nombre. Te lo cuento enseguida. Boletín de noticias de la 1. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del paraíso. Pero no me da las ganas. Si tú quieres me disparas. Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme. Ya no puedes, ya no más. Si tú quieres me disparas, llevo las medias bien
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 PM. Si eres cofrade o eres devoto de la Virgen de la Esperanza, escucha esto porque tu nombre puede pasar a formar parte de la historia del patrimonio de la Semana Santa de Málaga, en concreto de la Archicofradía de la Esperanza. La hermandad va a poner en marcha una iniciativa pionera para implicar a hermanos, devotos, a cualquier ciudadano que lo desee en la ejecución de su nuevo manto, del nuevo manto de la Virgen de la Esperanza. ¿Cómo nos va a implicar a los ciudadanos? Pues a través de aportaciones económicas, a través de una web específica que es mantodelaesperanza.com. A través de esa página web, cualquier persona que lo desee puede realizar su aportación económica puntual o una suscripción mensual para colaborar con la realización de este manto. ¿Y por qué te decía eso de que tu nombre puede formar parte del patrimonio cofrade de la ciudad? Porque en el interior del manto se va a bordar el nombre de todas las personas que realicen una aportación, el nombre o, por ejemplo, un ruego. Todo eso irá inscrito en el interior del manto de la Esperanza, una pieza de enorme valor, el nuevo manto de la Virgen, que ha sido encargado a un hermano de la Archicofradía. Está siendo elaborado en el taller de Salvador Oliver, siguiendo el diseño de Javier Sánchez de los Reyes. Al bordador le hemos preguntado por qué, por dónde se empieza a elaborar un manto.
Yo siempre digo que con esto del bordado es como un puzzle, donde primero fabrican las piezas del puzzle y después montar el puzzle, porque el bordado se hace normalmente, el 80% de las piezas se hacen aparte de, no sobre el terciopelo, se hace sobre bastidor y después se van montando las piezas sobre el terciopelo. Al principio estaremos durante por lo menos 2 años haciendo piezas y a partir del tercer año por ella empezaremos a montarlas, porque claro, estamos hablando de un manto de unas dimensiones, imagínate, mide 8 metros de largo por 6 de ancho.
8 de largo por 6 de ancho. El calendario de trabajo para el nuevo manto de la Esperanza está previsto que se extienda hasta 2030, un trabajo que será completamente artesanal.
El 100% es hecho a mano. Lo único que tenemos nosotros de diferencia con los bordadores del siglo XVII, XVIII y XIX es que nosotros tenemos luz eléctrica y podemos echarle más horas al bordado, pero lo que es decir, la técnica y todo es exactamente igual que hace 300 años, que no hay ninguna variación, los bastidores seguimos tensándolo a mano, las piezas se cocen a mano, todo se hace completamente a mano. Lo único que tenemos es la suerte de tener fluorescentes.
Completamente artesanal. En la ejecución del manto de la Virgen de la Esperanza se van a emplear unos 40 kilos de hilo de plata dorada, que irá sobre el nuevo terciopelo verde. En esta labor, que como te contamos, se va a prolongar durante años, van a trabajar 5 personas del taller y el propio Salvador Oliver.
¿Podría hacerse en menos tiempo? No sé, mira, podría hacerse, podría hacer. Pero yo quiero disfrutar este manto. Este manto es para mi Virgen, este manto porque si yo meto más gente, al final hay días que yo no pego punta. Y yo quiero disfrutar bordando. Quiero que parte mía de mi alma vaya en el manto.
Bueno, sin duda va a ir parte del alma de Salvador Oliver. Y si algún día las fuerzas flaquean, el bordador lo tiene claro.
Como tengo la suerte de vivir y tener el taller a 150 metros de ella, cada vez que me haga falta ese poquito de fuerza, por levantarme desde la silla, ir a la basílica y mirarla a los ojos, ya otra vez me lleno de energía.
El pasado mes de junio, un mes después de la gran procesión que protagonizaron en Roma la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Cristo del Cachorro de Sevilla, y que te contamos desde la capital italiana con una programación especial aquí en la cadena COPE, en COPE más Málaga. Bueno, pues un mes después de ese acontecimiento histórico tuvo lugar un acto simbólico, el de la primera puntada del nuevo manto, representando el inicio del proceso de bordado del que tú mismo puedes formar parte con una aportación económica a través de la web, te lo repito, mantodelaesperanza.com. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30. Y en este tiempo de radio te he hablado del tiempo. Hoy, con temperaturas muy agradables, altas, por ejemplo, para la época en la que estamos, en el interior, en Antequera, hoy con máximas de 29 grados. Aquí en la capital, la máxima prevista para hoy es de 26. Nos preparamos para un jueves en el que nos anuncian inestabilidad. Mañana irán aumentando las nubes durante todo el día. Dice el hombre del tiempo que no se descartan chubascos que pueden ir acompañados de tormentas. Eso será mañana jueves. Te he hablado también de la figura del ingeniero sanitario. el profesional que diseña los hospitales. ¿Dónde debe ir situado los quirófanos? ¿Dónde deben estar las conexiones eléctricas? Ellos son los responsables de obras como la reciente reforma de las urgencias del Hospital Regional. José Antonio Ponce, es uno de los cuatro ingenieros sanitarios con los que cuentan los hospitales públicos de Málaga.
Reformar 3.500 metros cuadrados de las urgencias con las urgencias funcionando es un reto, porque la constructora se paraba y decía, ahora no puedo seguir, pues ahora teníamos que hacer una área paralela a asistencia al lado para que la constructora pudiera seguir.
Desde hoy hasta el viernes se celebra en el Palacio de Ferias de Málaga la edición número 42 del Congreso Nacional de Ingeniería en el sector de la sanidad, que reúne a 1.500 asistentes, 130 empresas y más de 60 ponentes. Te he contado también que hasta las 9 de la noche en el Palacio de en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga se ha transformado en un centro, en un gran centro de donación con una veintena de camillas, porque se está celebrando la edición 17 del Maratón de Donación de Sangre. El objetivo es alcanzar durante el día de hoy 400 donaciones. Nos explicaban que hace un ratito que de momento llevamos 100 donaciones. Hay que seguir acudiendo. Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas, no tener ninguna infección aguda y, bueno, ojo, hay que llevar el DNI y es conveniente no ir en ayunas. Te he contado también que había complicaciones en las carreteras, bueno, complicaciones que han ido en aumento. En la A7, en Marbella, en sentido Cádiz, se registran a esta hora, 1:13 p.m, 13 minutos, 7 kilómetros de retenciones. Es un atasco provocado por un accidente. Los vehículos implicados en esa colisión ya se han retirado, pero por ahora se mantienen 7 kilómetros de retenciones en la A7 a la altura de Marbella, en sentido Cádiz. Y te cuento también que han detenido a un hombre de 50 años que presuntamente forzó una caja de limosna en el interior de la capilla de la Hermandad de la Piedad, aquí en Málaga capital. Al arrestado se le atribuye además la supuesta autoría de 5 robos en establecimientos de la zona del centro de la ciudad, la mayoría en bares y en restaurantes. Y ahora te quiero hablar de algo completamente distinto. Quiero hablarte del cuidado de la piel, porque, ya sabes, ha llegado el otoño. Aunque no lo parezca, porque hoy las temperaturas son más altas de lo que corresponde al mes de octubre, 29 grados previstos, como te digo, en Antequera, lo cierto es que el verano ya se acabó. Hemos guardado la sombrilla después de 3 meses de mucho sol, de mucho cloro, de salitre, calor, en fin, mucho calor. ¿Cómo ponemos a punto nuestra piel para el otoño y para el invierno? Se lo quiero preguntar al doctor Luis Morillas. Él es responsable médico de la Clínica Aroma de Benalmádena. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, todos tenemos la sensación de que el verano siempre deja huella en nuestra piel, ¿verdad? Lo sabemos, nos lo decís los expertos. ¿Cuáles son los daños más habituales que tú te encuentras en la consulta cuando llega esta época? Ya ha pasado el intenso verano y empezamos a tomar conciencia de nuestros daños, de lo que necesita la piel. ¿Qué te encuentras en la consulta?
Pues mira, tras el verano, la piel lo que suele aparecer sobre todo es una pérdida de elasticidad, aparece una piel más apagada, más seca, con manchas solares por esa radiación ultravioleta sostenida durante todo el verano. Entonces los daños más frecuentes, deshidratación profunda, sobre todo, aparecen los léticos solares, que son las manchas que te he comentado, los melasmas, si el paciente ya tiene melasmas, se incrementan, se oscurecen mucho más, pueden aparecer lesiones actínicas debido también al sol. Y se agravan pues también pues patologías como los eczemas, como la rosácea, que tienen muchos pacientes. Entonces en el otoño la piel necesita pues una hidratación activa, cremas con ácido hialurónico y antioxidantes para recuperar esa luminosidad y esa función de barrera que ha perdido durante el verano.
Doctor, si hablamos de tratamientos médicos y estéticos, por ejemplo en el rostro, ¿no? Que es una de las partes junto con las manos que más expuesta está al sol durante todo el año. ¿Cuáles son los tratamientos médicos y estéticos más efectivos tras el verano? ¿Tú qué recomendarías?
Mira, tras el verano los mejores tratamientos empezaríamos con peeling médicos no muy agresivos, que lo que hacen es producir una exfoliación y una renovación completa de la piel, mejorando su textura. y atenuando también un poquito las manchas. Y luego también la acrílica es un tratamiento que usamos mucho en la luz pulsada. La luz pulsada lo que hace es eliminar esas manchas superficiales que se producen durante la exposición solar, y además eliminan todos esos radicales libres que tiene la piel y que hace que se produzca un envejecimiento más prematuro por culpa de estos radicales, y que la luz pulsada ayuda a eliminarlos y a rejuvenecer la piel. Y luego, por otro lado, pues hidrataciones con mesoterapia facial. La mesoterapia son pequeños pinchacitos superficiales de la piel en lo que utilizamos básicamente vitaminas y hialurónico, que nos van a favorecer esa hidratación que nos hace tanta falta porque se ha deshidratado muchísimo el tejido. Y además, esas vitaminas con antioxidantes van a ayudar también a mitigar todas las lesiones solares de manchas que aparecen con el sol.
Estamos hablando con el doctor Luis Morillas, el responsable médico de la Clínica Aroma de Benalmádena. Luis, muchos oyentes, cuando llega, bueno, esta época, ya el calor no aprieta tanto, pues ya lo de usar la protección solar, eso lo olvidan ya. Y eso es un error que siempre no nos cansamos de repetir. ¿Por qué debemos mantener la protección solar en el rostro todo el año?
Pues mira, porque el rostro es una zona expuesta durante 365 días del año al sol. ¿Qué ocurre? Que el error que cometen muchas personas a la hora de llegar el invierno, llegar el otoño, es que asocian la bajada de la temperatura a que ya el sol no hace daño en la piel. Y se están equivocando. No estamos diciendo que los rayos ultravioleta tengan la misma intensidad en el verano que en el invierno, porque no es así. Bajan los niveles de radiación ultravioleta, pero esa radiación sigue constantemente durante todo el invierno y durante toda la primavera, y están produciendo un fotoenvejecimiento de forma constante. Por lo tanto, la crema solar, la crema de protección solar, es fundamental todo el año. Hay que echársela siempre para mantener ese rostro protegido de esa radiación tan dañina que es el sol.
Claro, porque nos mancha la piel, nos envejece la piel, que el sol es muy bueno y hay que darse baños de sol, pero de forma adecuada y con conciencia.
Sí, con protección.
Exacto. Luis, hablemos del cuerpo. Las zonas que tú ves más dañadas tras el verano y los consejos que nos darías para recuperarlas, si es que tienen eso, recuperación.
Pues mira, las zonas más expuestas son el escote, los brazos, los hombros, las manos y la espalda en general, donde aumenta la sequedad, donde aumentan las manchas, la descamación, la pérdida de elasticidad que hemos estado comentando antes. Entonces, esta zona del cuerpo, cuando llega el otoño, pues tratamientos que se pueden emplear, sobre todo exfoliación corporal suave para eliminar células muertas y mejorar la textura de la piel. Hidratación intensiva, evidentemente, con buenas cremas para mejorar esa hidratación de la piel. Y luego hay un tratamiento que nosotros utilizamos mucho, que es la radiofrecuencia corporal. La radiofrecuencia corporal va a estimular el colágeno, va a estimular la elastina y va a mejorar mucho la hidratación de la piel. Y va a estimular esa regeneración de tejidos que se han desgastado tanto durante el verano. Y por último, bueno, pues revisar también, pues yo también propondría también una buena revisión dermatológica en cuanto a todos los lunares que tenemos en el cuerpo, porque bueno, después de una exposición solar de ese tipo, cambios en ellos pues son importantes tenerlos en cuenta a la hora de prevenir la aparición pues del temido melanoma o cáncer de piel.
Pues es la recomendación del experto, del doctor Luis Morillas, es responsable médico de la Clínica Aroma de Benalmádena. Doctor, muchísimas gracias, hasta la próxima, un abrazo enorme.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas, moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas, fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros, gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además, un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y sobre todo, la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Jungle Family, ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan te acompaña en las ocasiones más especiales. ¿Quieres saber lo que hacemos? Molletes camperos, panes especiales con harinas 100%, burgers, pan ecológico, siempre con la mejor calidad. Contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, déjame que te recuerde que si los números no te salen, siempre te quedará Credialpes, que te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Ya sabes que en asuntos como reunificación de deudas, problemas de liquidez, ahí Credialpes siempre te puede ayudar. Llámalos y les cuentas tu caso. Es el teléfono gratuito que te repito cada día, el 900-234-235, 900-234-235. Recuerda que la A7 Marbella en sentido Cádiz se registran a esta hora 7 kilómetros de retenciones, un atasco provocado por un accidente en el que se han visto implicados varios vehículos, coches que ya se han retirado, pero por ahora se mantienen esos 7 kilómetros de retenciones. Recuerda, A7 a la altura de Marbella en sentido Cádiz. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que la radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Así que dibujé.